Marita Marchini, que hace unos años se fue a vivir a Israel junto con su esposo y sus hijos, y bueno, ha recrudecido la violencia en la región, en Medio Oriente, y queremos saber cómo están primero ellos, anticipándole a Marita, que estamos mandándole también saludo de parte de su tío Saúl y de toda la familia que escuchan la radio y que saben que vas a estar hablando. Así que, hola Marita, para nosotros buen día acá, no sé cómo estás vos allá en términos horarios.
Hola. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo andás? ¿Bien?
¿Para ustedes? Buenas tardes para mí, son 5:30 de la tarde.
Bueno, Marita, te podrás imaginar que en nuestro vínculo con lo que está pasando en Medio Oriente está ligado al cariño que tenemos por vos y por toda tu familia. Primero queremos saber cómo están.
Gracias, Alberto, muchas gracias. Nosotros bien, tranquilos, siempre manteniendo la calma, siempre respetando las normas, siguiendo lo que nos dice el Ministerio de Seguridad. Cuando te dicen que no hay que salir porque es peligroso, no se sale. Cuando, por ejemplo, ahora están prohibidas las reuniones en lugares cerrados de más de 300 personas, por eso se suspendieron todos recitales, espectáculos y demás. En lugares, por ejemplo, en una casa no podés reunir a más de 30 personas. O sea, todo depende de la capacidad que tenga el refugio, ¿no? Para que vos tengas una idea, todas las casas de Israel, sobre todo las nuevas, tienen un lugar seguro, que se llama. Ya sea un refugio comunitario, como en el caso nuestro, que está en el primer piso, nosotros vivimos en el tercer piso. Es un departamento, es un edificio chico, digamos, son tres pisos de dos departamentos por edificio. Y tenemos un refugio abajo, en planta baja.
Bien.
Entonces, cada vez que suenan las sirenas, bajamos al refugio, esperamos ahí 10 minutos. Cuando terminan los 10 minutos, sigue la vida con total normalidad y seguís teniendo ciertas precauciones, pero la vida sigue. Lo que pasa es que esta vez, como le decía Fer, esta vez nos tocó a nosotros, porque la última vez que hablamos, viste que yo te decía que veía el conflicto como de lejos, ¿no?
Claro.
Si bien fue algo que nos sacudió a nivel país y a nivel humano a todos, porque fue terrible. Estábamos lejos, estábamos a 200 y pico de kilómetros, todo estaba entre el centro y el norte, o sea, entre Tel Aviv y Beersheba. Pero ahora nosotros estamos en Haifa, para que tengas una idea, y es una de las, es la tercera ciudad más grande del país, muy cerca de la frontera con el Líbano.
Claro, la zona sur sería.
Y ahora, no, la zona norte.
Zona norte.
Bien al norte.
Bien.
Zona norte, sí. Ah, el problema antes estaba del centro hacia el sur, ahora el problema es en el norte.
En el norte. Bueno, vos decís casi en el ritmo de la vida en Israel. Que bueno, suena la sirena, nos vamos al refugio, suena, en tu voz suena como naturalizado, qué suerte que puedas,
sí.
Que puedas naturalizarlo, sí. Así, pero a uno a la distancia y pensando a partir de las imágenes de lo que queda después de un bombardeo o de esta suerte de ataques con estas armas, digo, no es una vida que uno pueda sentir que no deja de tener,
es normal,
no hablaría de normalidad, sino de inquietud, de estar permanentemente en alerta, ¿no? Porque cuando te vas a dormir,
te entiendo, bueno, por ejemplo, hay ciertas cosas que, bueno, yo por ejemplo esto no es todo el tiempo, yo quiero aclarar que no es todo el tiempo, es ahora una circunstancia que lamentablemente hay una guerra con esta gente que no es tampoco de un país contra el otro, o sea, es de un país contra una organización terrorista.
Claro.
No es que esto lo empezamos a vivir nosotros hace 15 días atrás, o sea, no es que vivís en Israel toda la vida así. Son diferentes momentos que sabemos y tenemos la esperanza de que esto pronto se termine. Hay dos cosas que te quiero aclarar. Uno, dentro de las cosas que tiene como precaución, por ejemplo, la vida cotidiana te la modifica un poco la rutina, o sea, si vas a tomarte un baño, si vas a ir a bañarte, no te tomas un baño de inmersión, te pegas una ducha rápida porque corres el riesgo que en algún momento toquen la sirena y te tengas que ir al refugio. Te acostumbras, por ejemplo, a dormir semivestidos o con la ropa ya media preparada, porque puede sonar, gracias a Dios no sonó a mitad de la noche, pero sí muy temprano. Y son ciertas cosas que uno, como vos decís, va naturalizando, que yo entiendo que es difícil de entender del otro lado. Hoy justo tenía una charla con mi mejor amiga, que ella me decía, Mari, estoy preocupada. Entonces yo digo, no tenés de qué preocuparte. Yo entiendo, porque si yo no hubiese vivido nunca acá, no hubiese pasado nunca por esta situación, siempre hubiese estado en Lobos, no hubiese conocido otra forma, seguramente estaría muy preocupada con la gente que está acá. Pero uno sabe a dónde viene, porque nosotros, no es la primera guerra que nosotros pasamos, en el 2006 pasamos también en otro lugar, también en el norte, también la guerra contra el Líbano, entonces uno sabe a lo que viene, pero quiero, como digo una cosa, te digo la otra, Alberto, yo necesito que la gente entienda que uno no naturaliza algo que es terrible, uno no naturaliza algo que es una guerra. Naturaliza el hecho de vivir así porque nosotros confiamos plenamente en la gente que nos cuida.
Claro.
¿Entendés?
Sí,
confiamos
sí, sí.
plenamente en el sistema. Que si vos haces las cosas como ellos te dicen, es imposible que te pase algo. ¿Entendés? Porque no es que es una guerra donde nos llueven misiles todo el tiempo. Acá, seguramente en todo este tiempo, ustedes han escuchado hablar de la famosa cúpula de hierro.
Sí, claro.
El 99,99% de las cosas que tiran, incluso el ataque masivo del otro día de Irán, que cayó, que fue interceptado casi todo en Tel Aviv, no cayó ninguno. Porque tenemos este sistema de protección que hace que es un misil contra misil, que hace que exploten en el aire. ¿Y por qué nos dicen que estemos 10 minutos? Porque una vez que suena la sirena, ellos saben las intercepciones que va a haber, lo que cae y es peligroso es todo ese resto del misil que va cayendo.
Claro.
¿Entendés? Entonces te dicen, durante 10 minutos no salgas de ningún lugar seguro, porque puede ser que no vaya a caer nada directamente, pero todo ese eso que va quedando, que va cayendo, puede ser peligroso.
Claro.
Entonces vos te quedás 10 minutos en un lugar seguro y continúas tu vida. El israelí, la sociedad israelí tiene un poder de resiliencia tremendo, porque no es la primera vez que le pasa, porque está dentro, lamentablemente, de su constitución vivir así.
Marita, te quiero hacer una pregunta, es una curiosidad, casi te diría de tono doméstico, y hago una comparación. En Estados Unidos, cuando la época de huracanes, que ahora está en eso, en estos días anda sucediendo eso.
Sí, sí.
Tienen una mochila preparada con agua, pilas, una radio, los documentos, las cosas primordiales, pero las más importantes como para alzas con eso y te escondes, te guareces, de alguna manera. Ustedes en esos llamados, en esos sonidos, en ese ulular de sirenas que indica que tenés que ir al refugio, ¿cómo van al refugio? ¿Cómo están? ¿O llevan también, o tienen como preparado algo?
No, el 90% te diría, de los lugares que podés transcurrir varias horas en el refugio, que gracias a Dios no es la zona nuestra. Nosotros tenemos un minuto para llegar al refugio. Hay zonas que están sobre el límite que, por ejemplo, tienen 15 segundos.
Claro.
Con lo opuesto. ¿Por qué? Porque llegado el caso de que tengas que estar muchas horas en el refugio está preparado. En el refugio hay agua, en el refugio hay comida, en el refugio hay lugar para sentarse, hay colchones por si tenés que quedarte a dormir. O sea, el refugio, hay baños, O sea, el refugio en sí, sea comunitario, sea el de tu casa, sea el que sea, ya está preparado con provisiones.
Ah, ahí está.
¿Sí? Cuando son refugios comunitarios de los lugares más viejos, de los edificios que ya casi no quedan en Israel, pero hay edificios viejos que son refugios comunitarios que están afuera, que están en las veredas, por ejemplo, de eso se hace cargo el gobierno. O sea, ellos les dan todo lo que necesitan a los ciudadanos y ellos lo mantienen. Pero si cada uno, como en nuestro caso, que tenemos el refugio está abajo, el encargado del edificio se encarga de que no nos falte nada. O sea, nosotros no estamos todo el tiempo con una mochila con provisiones o cosas. Nosotros salimos como estamos, a veces en pata, a veces, gracias a Dios, estamos en verano todavía, o sea, hace calor, tenemos poca ropa, entonces a veces te pones una remera, un vestido, lo que tengas a mano, que siempre tratamos de tener cosas a mano, te lo pones y salís lo más rápido posible. Pero no cargamos con ese tipo de cosas. Es diferente en ese caso. Sí.
No, claro, sí, es diferente que claramente que en Estados Unidos.
A una catástrofe natural,
exacto. Oh, claro. Otra cosa que, mira, que no distrae, no salgo del eje de lo que significa la guerra, pero quiero preguntarte, el idioma es el irish. Yo no sé cómo te llevarás con él vos.
No.
Ah, no.
No, el idioma es el hebreo.
Perdón.
El yiddish es un antiguo idioma.
Bueno,
pero
ahí
desde
está.
Hace muchos años se dejó de hablar yiddish y el idioma oficial es el hebreo, y
hebreo.
El segundo idioma es el inglés.
El inglés. Bueno, para cualquiera de los dos casos, cuando uno se siente en un estado de emoción, de cualquier tipo, desde la más violenta hasta la más amorosa, uno, yo supongo que se expresa con el idioma con el que vos naciste y
sí, claro.
No sé si me explico. Cuando vos estás en una situación...
Sí. Tiene otro poder aparte, Tiene otro poder expresar lo que uno siente o lo que
claro.
Tiene adentro.
En tu idioma de nacimiento, claro. Para lo cual, digo... Cuando estás bajo la presión de un todos al refugio, vos sí. Te encontrás con gente que puede ser que o hablen inglés o hablen el idioma oficial de Israel. Cada uno se expresa con su propio idioma. Mira lo que te pregunto. ¿Qué te pasa a vos?
No, te entiendo perfectamente.
Están compartiendo un momento.
Primero antes que nada, nosotros tenemos una aplicación que unos minutos antes que suene la sirena, nos suena la aplicación. O sea, entonces nosotros ya sabemos que va a sonar la sirena. Cuando suena la sirena, y perdón por lo que voy a decir, perdón a tus oyentes, la puteada es inevitable.
Claro. Claro.
¿Me explico?
Sí, claro.
En castellano. La puteada en castellano es inevitable.
En la descarga.
Me pasó el martes de la semana pasada que prendí la cocina 4 veces para tomar mate y no podía tomar mate. A mí lo peor que me puedes hacer es que yo no pueda tomar mate.
Claro.
¿Entendés? Entonces me acordé del Hezbollah, me acordé del Hamas, me acordé de toda su descendencia, porque a mí tocame cualquier cosa, pero no me toqué el mate. O sea, el momento del mate para mí es sagrado.
Claro.
Y no lo podía hacer, o sea, es que era una cosa que no podía hacerlo. Entonces, la puteada original siempre va a ser en mi idioma porque es una descarga. Después, cuando bajás al refugio por una cuestión de respeto, claro. Todos hablan hebreo. Entonces, si hablamos entre Hugo y yo, por ejemplo, o a veces le comento algo a mi hijo, hablamos en hebreo. Porque tenemos por ahí esa cosa de familia y de decisión familiar, que si estamos adelante de personas que no entienden lo que nosotros decimos y nosotros sí hablamos hebreo, entonces es irrespetuoso.
Bien.
Entonces se habla hebreo y entre nosotros hablamos hebreo. Si estamos en casa se habla castellano y siempre se va a hablar castellano.
Bien.
Porque yo no voy a correr el riesgo de que mis hijos se olviden su idioma.
Uh-huh.
Jamás va a pasar eso. Pero por una cuestión de respeto, cuando estamos con otras personas, se habla en hebreo.
Está. O sea, pero digamos, los dispositivos te permiten tu descarga sanadora, podría decir, hasta en el arranque con una
necesaria
florida puteada en español.
A eso sí, totalmente. Como te decía, no es lo mismo. Te digo la verdad, putear en otro idioma que no sea el tuyo no es lo mismo. Claro. No lo sentís de la misma manera.
Claro.
No haces la descarga necesaria. ¿Qué sé yo? Aparte es lindo el español. Acá tienen un profundo amor y les encanta el español. Les encanta. Y algunos que otros saben algunas palabritas, qué sé yo, pero eso nos juega mucho a favor a nosotros, porque tiene una gran pasión por no solamente por el español, sino también un amor profundo por Argentina.
Mira,
se sienten muy identificados. Aman a Messi profundamente, aman el fútbol. Así que sí, es lindo.
Bien. Y en la actualidad, lo del último momento, apelando a tu expertise periodístico, ¿qué es lo que está pasando ahora, Marita? Sí.
Ahora estamos en una, ¿cómo te diría?, tensa calma, porque hoy precisamente es Rosh Hashaná, no sé si han escuchado hablar, es Año Nuevo
Judío. Sí, Año Nuevo Judío. Sí.
Estamos como, hoy te digo, el clima es como si fuera un primero de enero, uh-huh. Así tal cual. Anoche fue 31 de diciembre, donde fuimos a comer a la casa de unos amigos. Hoy es primero de enero, donde vamos a ir a comer a la casa de otros amigos cerca de Tel Aviv. Y estamos ahora con esta cosa de que no es muy festivo, no solamente lo que está pasando ahora, sino porque todavía hay 101 personas que están en manos de gente de Hamás, o sea, claro. Que están secuestrados. Entre esos argentinos,
claro.
Entre los secuestrados que quedan, 101 argentinos. De hecho, hay un bebé de un año, que es el secuestrado más joven que tienen, que es uh-huh. argentino.
Sí,
entonces el ánimo no es un ánimo de otros años que se festeja y que vos ves las familias reunidas y hay música. No, es algo más bien familiar, más bien íntimo, uh-huh. Pero es un feriado. Y hay una calma. Hoy, por ejemplo, no se escucharon aviones, no se escucharon nada, ¿viste? Es como... Entonces vos decís, ahora hay una calma. ¿Por qué? Porque ahora la pelota la tiene Israel.
Claro.
Porque Irán hizo el ataque grande a Tel Aviv y ahora se espera la represalia de Israel. El ataque constante del Hezbollah es constante, es a diario. De hecho, hay poblaciones en el norte de Israel que están, más de 60.000 personas que están evacuadas de sus casas desde el 8 de octubre del año pasado. Porque el 7 pasó lo del Hamas y el 8 empezó el Hezbollah a atacar el norte. Entonces tuvieron que evacuar ciudades enteras.
Sí, una suerte como de nado sincronizado. Hicieron como una suerte de...
Exacto.
De por todos los rincones, acciones sí. bélicas con respecto a los israelíes.
Y tenemos los chiitas en el sur también. A 1000 y pico de kilómetros de Israel están los chiitas en Yemen, que también están atacando. ¿Entendés? Entonces son tres frentes y ahora se está sumando Irán. Ahora la sensación que tengo, Alberto, si yo tendría que decirte, ahora hay como una tensa calma.
Una... El aire está pesado.
Una calma rara.
Es
como, claro, vos sentís que, viste, hay como una paz, como está todo tranquilo, los pajaritos cantan, todo divino.
Sí,
pero...
Sí.
Estás atento a decir qué va a pasar.
No está.
Porque ahora literalmente.
Sí, claro. La respuesta a Netanyahu la va a hacer sí o sí. El ejército israelí seguramente
sí,
va a contestar,
sí,
va a responder
sí.
Esos 180 misiles balísticos supersónicos sí. que mandaron desde Irán. Ahora, el habitual sonido, este no. Este que es el día de recogimiento, probablemente un día en el que aparezcan muchas emociones por los que no están o por lo que estás dejando como a tu descendencia, un conflicto, una situación así de prácticamente de guerra. Ahora, si Salvo este día, que es un día así como un domingo aburrido de verano en Lobos. Claro, para ponerle una imagen, no sé si es justo esa la imagen,
sí,
pero...
Sí, te entiendo, ¿no?
Pero,
perfecto.
Digo, el sonido habitual es...
¿cómo te puedo explicar? Es otro, el lugar, geográficamente es diferente. Yo tengo las montañas de un lado y el mar del otro, o sea, me aburre y me voy a caminar al mar.
Claro.
Pero es esa la sensación, la describiste perfecto. Es un domingo a la tarde en Lobos.
Claro, de verano, viste, esos que no te permiten asomar el hocico. Bien, ahora, el sonido habitual es aviones militares sobrevolando las ciudades, carros militares o camiones militares o digamos, movimiento así de tipo militar, como ya incorporado a los asuntos cotidianos.
No, no en esta zona, en la zona donde estamos ahora, que es muy muy cercano de Haifa, el movimiento terrestre nosotros no lo vemos. En el 2006, cuando estábamos en las alturas del Golán, sí veíamos, era muy común en la ruta o ir de un lado al otro y cruzarte los tanques o cruzarte camiones del ejército. Ahí sí, en esa zona sí, de hecho ahora sigue estando porque son los que más cerca están con el Líbano. Acá donde estoy yo, no, la convivencia con la parte terrestre del ejército no la tenemos.
No hay contacto.
Sí, aérea.
Está.
Aérea sí.
Claro, claro, claro. Ese sonido, o sea, de aviones.
Los aviones que van y vienen se escuchan todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Entonces, nosotros sabemos cuándo Israel está atacando o está devolviendo lo que sea, porque es un constante ir y venir de aviones, que tienen un sonido particular, esos aviones.
Claro, claro.
Eso es todo el tiempo. O sea, hay días que está mucho calmado, que no escuchas nada. Hoy, por ejemplo, no se escuchó nada. Ayer tampoco, gracias a Dios. Entonces, hay días que son calmados y hay días que están muy activos. Y hay días que los extrañas, porque vos decís, ah, mira, ¿qué pasó con los muchachos? No pasaron hoy.
¿Qué pasó? Claro. Así es la cosa. Bueno, Marita, te mandamos un beso. Te mandan un beso, como te dije, a algunos familiares tuyos, que es cuando dijimos.
Muchas gracias a mi tío, sí.
A Fernando dijo.
Le mando un beso grande a mi tío. Bueno, para mí es el tío Bocha.
Ahí está.
Es el que vive ahí al lado de mi casa. Y mira, te tiro así un tema hasta qué punto, en qué me está molestando la guerra en realidad. Te comento, mi hija está allá, mi hija está en Lobos.
Ah, mira.
Mi hija Mayan está en Lobos, fue por la semana de la primavera, está ahí desde el 5 de septiembre, que fue a despedirse de alguna manera de sus compañeros, porque ya terminan ellos ahí ahora en diciembre.
Claro.
Y el año que viene ella ya entra al ejército, así que no sabíamos si el año que viene iba a poder ir, entonces fue ahora. Mayan tenía fecha de regreso el 30 de septiembre. Y es la segunda vez que le cancelan el vuelo porque está entrando solamente la línea de bandera, o sea, acá a Israel.
Claro.
Así que es lo único que te digo la verdad, que me está jodiendo de verdad la guerra, que mi hija no pueda volver a mi casa. Estoy tranquila por un lado porque obviamente está en mi casa, está con su hermano mayor, está con toda mi familia. Pero, viste, ya te digo, son esas cosas, esa frivolidad que vos decís, ¿qué te molesta de la guerra? Y me molesta que mi hija no pueda tomarse un avión y volver a su casa como cualquier persona normal del mundo.
Claro.
Así que bueno, nada, beso grande a toda la familia, que me escucha, que sabe, que está pendiente, que se queden tranquilos. Ellos saben que estoy en contacto todo el tiempo con ellos. Y siempre les digo lo mismo, ante cualquier duda que ven en la tele o lo que sea, hoy en día, gracias a Dios, la tecnología nos juega a favor, un llamadito, un mensaje que yo les contesto y que yo les cuento cómo estoy. Es mejor eso que sacar conjeturas de cómo está la situación acá.
Claro, sin duda, sin duda. Te mandamos un beso grande, nena.
Alberto,
un cariño a toda la familia.
De verdad, porque siempre están pendientes de mí. Te digo, es el único medio en Lobos que siempre se ha preocupado por nuestra situación. Sabemos, sé y soy consciente de que siempre tuvimos una hermosa relación. Así que nada, de todo corazón, muchísimas gracias, Alberto, a vos y a Fernando y obviamente a todos tus oyentes.
Quiero, querida, no te despidas tanto porque te vamos a usar como cronista, ¿eh? Así que olvídate. Y gratis, no te vamos a pagar nada.
Sabés que a mí me encanta. No, no, lo hago, pero vos sabés que lo mío es ad honorem. Yo amo el periodismo de todas las formas que sea. Bueno. De hecho, bueno, estoy haciendo una radio ahora por streaming, así que... en castellano, obviamente. Bien, bien. Bueno, amo la radio.
Vendela.
Que lo hago gratis, olvídate.
Bueno, vendé el streaming, ¿cómo se llama?
El streaming se llama Radio Nahariya. Lo estamos haciendo, mira, uno, estoy yo acá, el conductor está a 30 kilómetros y el operador está a 180 kilómetros de nosotros. Pero como te decía, esta tecnología nos permite,
claro,
que salga un programa hermoso donde hablamos de todo. Yo, en mi columna, por ejemplo, es interés general.
Bien.
Hablo de todo y saco un poquito a la gente de la rutina y de las cosas feas, así que le ponemos un poco de humor.
Te vamos
a... Se llama Radio Nahariya con H.
Bueno,
así que después les paso el link.
Después pasanos bien el link, que nos vamos a hacer amigos. Nosotros acá también te vamos a invitar a que te hagas amigos de FM Reencuentro.
Soy.
Ah, ya te hiciste. Ah, bueno, entonces ya sabes que participás en el sorteo de 3 kilos de pata y muslo, querida.
¡Ay, Dios, mándamela!
Tenemos que llegar a...
No, no sé si pate un culo, pero un asado, buen asado argentino,
bueno, ya vas
seguro que me voy nadando.
Ya vas a venir y vamos a comer en el quincho acá con la familia. Bueno, un beso.
Sí, si Dios quiere, sí. Gracias, Alberto. Un beso grande a todos por ahí.
Bueno, gracias. Marita Marchini, en directo desde Israel, charlando con nosotros, una lobense, comunicadora, periodista. Bueno, de hecho, ya ahora también tiene su propio canal de streaming en el medio de esto que está sucediendo en Medio Oriente, que nos tiene a todo el mundo extremadamente preocupado.